coches nuevos solo se va a oír esto en verano.
¡No veas cómo quema el volante!
Esto no, esto. El sonido de la operación llamada de Línea Directa. Ahora sí, porque este mes comienza la operación llamada en Línea Directa. El mejor verano para tu seguro de coche, porque te mejoran el precio de renovación garantizado. Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197, 902-123-197. O infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Lo siento, habrán usado su tarjeta y han vaciado la cuenta.
Ante una situación así, defiéndete. Llama al 902-900-500. Legalitas, 902-900-500. La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta aquí este primer tramo de La Linterna. Enseguida Marta Ruiz sigue contando todo lo que es noticia.
Las 8, las 7 en Canarias. Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, les habla Marta Ruiz. Bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa desde la primera hora, la hora de encender las 7, las 6 en Canarias. El maquinista del Albia siniestrado el pasado miércoles a pocos kilómetros de Santiago de Compostela iba hablando por teléfono en el momento del accidente. Se estaba comunicando con personal de Renfe cuando circulaba casi 200 kilómetros hora y se acercaba a la curva de Angrois, un tramo con velocidad máxima de 80. Así se puede escuchar en la grabación de las cajas negras. El dato lo ha facilitado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia tras el volcado de los datos de esas grabaciones. Se puede escuchar en esta grabación que Francisco José Garzón recibió una llamada en su teléfono profesional. Le indicaban qué ruta tenía que seguir para llegar a Ferrol. Este Albia cubría el trayecto Madrid-Ferrol. En la grabación de las cajas negras se recoge esta conversación y por el ruido de fondo parece que el maquinista consulta planos o documentos similares. El maquinista frenó, pero no le dio tiempo. El tren descarriló a una velocidad de 143 kilómetros hora. Es lo último que sabemos de la investigación policial. El maquinista está en libertad con cargos, tras reconocer ante el juez que se despistó, que él es el responsable del accidente, que llegó incluso a dudar de dónde estaba. 79 personas murieron en ese siniestro, 66 siguen heridas, 15 en estado crítico, entre ellas un menor. El director general de la policía, Ignacio Cosido, dice que se va a llegar hasta el final.
Hemos puesto la máxima prioridad en esa investigación, porque entendemos muy bien pues, cuál ha sido la dimensión de la catástrofe y la importancia que tiene que se conozca la verdad.
Por cierto, que el Bloque Nacionalista Gallego ya ha introducido el trágico accidente en el debate político. Su portavoz parlamentario, Francisco Jorquera, ha acusado al exministro de Fomento Socialista, José Blanco, al que no ha aludido directamente, de no dotar a la alta velocidad gallega de todos los mecanismos de seguridad adecuados, de convertirla, ha dicho, en un sucedáneo de alta velocidad. También ha acusado al presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, de preocuparse solo de las constructoras. Más allá del debate político, el caso Bárcenas sigue avanzando en lo judicial. El juez Pablo Ruz, que envió a prisión al extesorero del Partido Popular por no saber explicar de manera convincente el origen de los 47 millones de euros en cuentas suizas, ha decretado hoy el embargo de los bienes de Bárcenas, a saber, un domicilio en Madrid, una plaza de garaje, una vivienda en el barrio de Peñagrande, otra casa unifamiliar y dos plazas de garaje cerca de la estación de esquí de Baqueira Beret. Pero hay más, ¿eh? Ha embargado también el juez Ruz las cuentas de Bárcenas en España con más de 700.000 euros. Ahí es nada. Ruz ha tomado esta decisión porque Bárcenas no ha depositado los más de 43 millones de euros de fianza por responsabilidad civil, por eso de los 47 millones de euros en Suiza. La otra decisión del juez Ruz en este día ha sido citar a los tres últimos secretarios generales del Partido Popular para que testifiquen sobre la presunta contabilidad B del partido. Álvarez Cascos y Javier Arenas tendrán que declarar ante el juez el 13 de agosto. La actual secretaria general del partido y presidenta del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha sido citada un día después, el 14 de agosto. María Dolores de Cospedal dice que está encantada.
Estoy encantada de colaborar con la justicia y de paso poder también decir en sede judicial la verdad y contestar a tantas mentiras y calumnias que se están vertiendo.
Bárcenas asegura haber pagado sobresueldos en negro a Cospedal y Rajoy, pero por el momento no ha aportado pruebas. Tampoco ha confirmado el extesorero que el pago de donaciones se correspondiera con concesiones públicas, o lo que es lo mismo, que se haya cometido cohecho alguno. Rajoy responderá a preguntas sobre Bárcenas el próximo jueves en el Senado. Antes de oír a Rajoy, el PSOE ya deja la puerta abierta a posibles mentiras. Escuchamos a Soraya Rodríguez.
Porque si el presidente del gobierno no aprovecha esta oportunidad de decir la verdad en sede parlamentaria, parece que efectivamente sus secretarios generales tendrán que decir la verdad en sede judicial.
La portavoz del PSOE se adelanta ya a esa comparecencia de Mariano Rajoy el próximo jueves. Hablará de Bárcenas Rajoy en el Senado, pero también de economía. El presidente del Gobierno defenderá las políticas puestas en marcha y dejará claro que no va a echar el freno en la senda reformista. Rajoy se apoyará en la última encuesta de población activa, que ha dejado el paro por debajo de los 6 millones, también en la reducción del déficit del Estado. Hoy hemos conocido esa diferencia entre ingresos y gastos hasta el mes de junio. Fue del 13,8%, unos 40.000 millones de euros, y esto es un 8% menos que hace un año. Hoy también hemos conocido que la economía española cayó tan solo una décima en el segundo trimestre, y a tenor de estos datos, el mensaje del gobierno pues es tímidamente optimista. Estamos más cerca de la salida del túnel. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
La economía española está en el punto de inflexión. El final de la recesión está ahí. Ha estado en el segundo trimestre del año 2013.
Mañana Montoro se verá con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El objetivo es llegar a un acuerdo sobre el conocido como déficit a la carta. La media está fijada para todas las comunidades autónomas en el 1,3%. Pero el Gobierno está dispuesto a dar más margen a las comunidades autónomas, pero siempre que no superen el desequilibrio con el que cerraron el año pasado. Esto no les gusta a algunas comunidades. Por ejemplo, Cataluña ya ha dicho que no va a aceptar un déficit que se aleje del 2%. Y Extremadura y Madrid, ambas gobernadas por el Partido Popular, pues tampoco ven con buenos ojos este reparto diferenciado del déficit público. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ya deja claro que se va a hacer lo que se pueda.
Nosotros podremos cumplir lo que podamos cumplir. Y la senda, el axioma de la reducción del déficit, es un axioma que también vincula a la Administración General del Estado. Por lo tanto, el Gobierno central también tiene que cumplir ese axioma.
Y luego está la fijación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña con el presidente del Tribunal Constitucional, con Pérez de los Cobos. La Generalitat pedirá su recusación en al menos 24 procedimientos porque, dicen, este juez ha militado en el Partido Popular, pero bueno, esto no es incompatible con el cargo del presidente del Tribunal Constitucional, argumenta el portavoz de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs.
La argumentación, lo que fundamenta esta recusación es sobre unos casos concretos y a partir precisamente de lo que el propio Tribunal Constitucional ha dicho cuando recusó a un magistrado por el caso del estatuto. Utilizamos su propia medicina, su propio argumentario.
Se remonta OMS al año 2007, cuando el Tribunal Constitucional aceptó apartar al magistrado Pérez Trems de la votación sobre el Estatuto de Cataluña. Este juez había elaborado un informe jurídico favorable al Estatut por encargo de la Generalitat de Cataluña antes de ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional. Parece que no estamos ante el mismo caso. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad de este día con el patrocinio de Repsol, este día que tiene noticias.
Los medios de comunicación podrán publicar los correos electrónicos de Iñaki Urdangarín. No podrá hacerlo su ex socio Diego Torres. Es la respuesta a la demanda interpuesta por el Duque de Palma por vulneración de su derecho al honor.
El soldado Bradley Manning ha sido absuelto del cargo de ayuda al enemigo. El militar, juzgado por la filtración de los papeles de Wikileaks, se enfrenta a 21 cargos. Ayudar al enemigo era el más grave y acarreaba cadena perpetua.
El alcalde de Lugo, José López Orozco, abandonará la presidencia del PSOE gallego el próximo 29 de septiembre. Considera que es momento de dar paso a las nuevas generaciones. Además, asegura que su intención es dedicarse por completo a la alcaldía.
La Comisión Nacional de la Competencia abre 2 expedientes sancionadores por pactar el precio de los combustibles a las petroleras Cepsa, Disa, Meroil, Galp, BP y Repsol. Esta última niega haber realizado estos acuerdos.
El gobierno firma un pacto con médicos y enfermeros para garantizar la calidad del Sistema Nacional de Salud. El presidente Rajoy asegura que las reformas del Ejecutivo han salvado un sistema amenazado por la quiebra.
La Asociación Unificada de Militares Españoles ha denunciado el arresto de sus dirigentes por ejercer sus derechos. Además, piden al Ministerio de Defensa que regule la figura de sus representantes.
El próximo curso, las familias gastarán de media más de 1.800 euros por niño en edad escolar. Según la OCU, el gasto medio mensual por alumno de entre 3 y 18 años será de 164 euros, incluyendo matrícula, comedor y actividades extraescolares.
La actriz Concha Velasco será la protagonista de Écuba en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. José Carlos Plaza dirigirá la obra, que se representará del 1 al 11 de agosto.
El delantero brasileño Neymar prepara su debut con el Barça en Polonia. Además, el Tottenham ha pedido más de 100 millones de euros por el mediapunta Gareth Bale. En el Mundial de Natación de Barcelona, Mireia Belmonte ha quedado cuarta en la final de 1.500 libres.
Una cosa más, el presunto autor del incendio de la localidad mallorquina de Andratx ha pasado a disposición judicial. El detenido ha confesado que dejó las brasas encendidas en una barbacoa. Buscamos la última hora de ese incendio. Nos vamos hasta COPE Mallorca con nuestra compañera Mame Municio. Adelante.
Pues el fuego en la Serra de Tramuntana está establecido, pero todavía no controlado. Se mantiene así el nivel 2 del plan especial de emergencias, mientras continúan trabajando 6 medios aéreos y 186 terrestres, que siguen refrescando las zonas quemadas para evitar que se produzcan algunos rebrotes. Eso sí, algunas unidades ya han podido volver a sus casas. Mientras, continúa cerrada la carretera de Andratx a Estellén. Hay que recordar que son 1.800 las hectáreas calcinadas en esta zona, patrimonio de la humanidad, que precisamente mañana la reina Doña Sofía y el príncipe de Asturias visitarán, en concreto, el centro de coordinación instalado en Andratx. Mientras, el detenido del incendio ha pasado a disposición judicial tras su detención, ha confesado que dejó brasas sobre hierba seca.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos gusta saber que no estamos solos. Hasta la medianoche estamos con ustedes y esperamos saber, pues, que están al otro lado. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones, las inquebrantables, que son las que más nos gustan. Y para ello, ¿cómo lo pueden hacer? Pues con unos canales muy sencillos que tiene controlado Sofía Negrín.
Estamos en las redes sociales. Solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono, es gratuito, es el 900 50 60 06, y un email al que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias: linterna@cope.es.
Ya a esta hora de la tarde, Carmen Ibáñez siempre tiene una pregunta para todos ustedes. ¿Cuál es, Carmen?
Hoy les estamos preguntando si piensan que tras los últimos datos empresariales y económicos llegaremos a un punto de inflexión en el que nuestra economía empezará a recuperarse.
Bueno, pues ya tenemos algunos comentarios sobre esta pregunta. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna dice Jesús, si lo dicen los políticos, seguro que no. Y en el Twitter de La Linterna, Maite nos escribe, habrá que esperar a que pase el verano para ver si el temporal pasa o se queda instalado. Bueno, pues vamos a comprobar si hay temporal a la vista. Repasamos la información del tiempo con Belén Montes.
La jornada de mañana será más calurosa aún si cabe que la de hoy. Las temperaturas volverán a subir prácticamente en todo el país. En algunos puntos de Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña se podrán alcanzar los 38 grados. En cuanto al cielo, estará despejado en todo el país, salvo en el área del Cantábrico y en el archipiélago canario, donde se formarán intervalos de nubes bajas.
¿Qué tal se circula a esta hora por las principales carreteras del país? DGT Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, van a encontrarse todavía con algunas dificultades, pequeños problemas en la salida de Madrid por la A5, la carretera de Extremadura. Hay apenas un kilómetro de circulación lenta con algunas paradas en el entorno de Móstoles, insistimos, sentido salida. En la provincia de Barcelona quedan pequeñas dificultades en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos, y también en la C32 pequeñas complicaciones en el entorno de Argentona. Recuerden que en la isla de Mallorca continúa cortada la MA10 en el entorno de la zona de Andratx. Está cortada en ambos sentidos como consecuencia del incendio forestal que está asolando la zona desde hace algunos días. También en esa isla de Mallorca, pero en la MA13, en Pont d'Inca, en el kilómetro 4 se ha cortado un carril sentido Palma como consecuencia de un accidente.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Las 8 y 14 minutos.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Prepárate. Este mes llega la operación llamada Línea Directa, porque tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Cuenta Naranja. Rentabilidad para todos, comisiones para nadie, libertad para disponer de tus ahorros. Ábrela antes del 31 de agosto y tendrás automáticamente un depósito naranja al 240 TAE los cuatro primeros meses. Entra en ingdirect.es.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es lo último de la tarde. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dado a conocer parte del contenido de las cajas negras del tren que descarriló la semana pasada a pocos kilómetros de Santiago de Compostela. El maquinista iba hablando por el teléfono móvil en el momento del accidente, Juan Fernando Baña.
La imprudencia del maquinista estuvo motivada por una llamada telefónica. En ese momento mantenía una comunicación profesional con Renfe, al parecer con un controlador de la compañía. Unos minutos antes del descarrilamiento recibió la llamada en su teléfono corporativo. Alguien le estaba indicando el camino que tenía que seguir al llegar al Ferrol. Por el contenido de la conversación y por los ruidos de papel que se oyen de fondo, todo parece indicar que el maquinista al mismo tiempo consulta un plano o algún documento. Es el dato que ha facilitado esta tarde el propio Tribunal Superior de Justicia de Galicia tras el volcado de datos de las cajas negras del tren realizado esta misma mañana en sede judicial. En esos momentos previos al descarrilamiento, el convoy se desplazaba a 192 kilómetros la hora. El tren salió lanzado de las vías a una velocidad de 153 kilómetros. Esa leve reducción se debe a que unos segundos antes del descarrilamiento se activó uno de los frenos. Ya sirvió de poco. El tribunal informa además de que el juez ha autorizado a la Comisión de Investigación de Accidentes a realizar mediciones de las ruedas del tren en el depósito en el que están custodiados los vagones. Además, se siguen completando las inspecciones oculares.
Francisco José Garzón, el maquinista del Albia siniestrado, está en libertad con cargos tras reconocer ante el juez esa imprudencia. Murieron 79 personas, todavía siguen ingresados 66 heridos. Última hora de la evolución. COPE en Santiago, Paula Pájaro.
Pues la Xunta de Galicia actualiza los datos diariamente y hoy nos llegaban buenas noticias. Son 66 los heridos en el accidente que permanecen hospitalizados, es decir, se han dado 3 altas médicas. Además, también bajan las personas en estado crítico, son 15, una de ellas es un niño. Del total de pacientes, 36 están en el Hospital Clínico de Santiago, 17 en la Rosaleda, 7 en A Coruña, 2 en Pontevedra, 2 en Ourense y otros 2 en el Hospital Domínguez.
Y en Italia se ha celebrado hoy el funeral por las 38 víctimas mortales del accidente de autobús del pasado domingo en Nápoles. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero.
4.000 personas, el primer ministro Enrico Letta, entre ellas, mucha pena, muchos desmayos ante estos 38 féretros. Presidía el funeral el obispo de Pozzuoli, la diócesis donde ocurrió el accidente. Queremos ser solidarios, no solo ahora, sino continuar siéndolo también cuando se apagan los focos sobre esta tragedia devastadora. Instituciones civiles y religiosas, no dejemos solos a estos nuestros hermanos, sobre todo a los que se quedan sin apoyo, incluso sin apoyo económico. Eran todos peregrinos, venían de rezar ante la tumba del Padre Pío en Puglia y del santuario de Loreto. Solo hay 10 supervivientes, también ha muerto el conductor y los que quedan están muy graves.
De vuelta a España, novedades judiciales en el caso Bárcenas. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha decretado el embargo preventivo de los bienes del extesorero del PP para hacer frente a la fianza de 43 millones de euros por la posible responsabilidad civil de Bárcenas por sus cuentas en Suiza con 47 millones de euros. Además, Ruz ha citado a declarar para mediados de agosto a los tres últimos secretarios generales del Partido Popular, Susana Moneo.
Cospedal y Arenas han mostrado su respeto por la decisión del juez y su plena disposición a colaborar con la justicia. La secretaria general ha renunciado a su derecho a declarar en su despacho. Ha dicho en varias ocasiones que quería ir cuanto antes para demostrar que no tiene nada que ocultar y hoy lo reiteraba.
Que estoy encantada de colaborar con la justicia y de paso poder también decir en sede judicial la verdad y contestar a tantas mentiras y calumnias que se están vertiendo.
El juez considera que deben declarar Cospedal y sus predecesores porque pueden aportar datos relevantes para conocer la realidad de esa supuesta contabilidad B. La portavoz socialista Soraya Rodríguez tiraba por elevación.
Porque si el presidente del gobierno no aprovecha esta oportunidad de decir la verdad en sede parlamentaria, parece que efectivamente sus secretarios generales tendrán que decir la verdad en sede judicial.
El juez Ruz ha citado a Cospedal para el 14 de agosto, Álvarez Cascos y Arenas para el día 13.
El presidente Rajoy hablará el jueves en el Senado sobre el caso Bárcenas. También lo hará de economía. El Ejecutivo ha querido lanzar hoy un mensaje. España está más cerca de abandonar de la recesión. Lo ha dicho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Nos lo cuenta Paloma Estrada.
Estamos llegando al final de la recesión, ha asegurado el ministro de Hacienda. Lo muestra esa caída del 0,1% del PIB. Nos acercamos a cero, al punto de inflexión para volver a crecer. Cristóbal Montoro.
Afrontamos un camino diferente de recuperar la actividad económica, de fortalecer nuestro crecimiento económico y llegar más pronto que tarde a la creación de empleo.
Datos que, según el ministro, vienen reforzados por el saneamiento de las cuentas públicas. El déficit del Estado cae un 8,2% hasta junio. Si lo comparamos con el periodo anterior, se sitúa así en el 3,8% del PIB, lo que equivale a 40.000 millones de euros.
El saneamiento del déficit del Estado que está contribuyendo eficazmente a esa recuperación económica.
Y si miramos al consumo, el dato conocido de IPC adelantado influye positivamente, ya que muestra cómo los precios bajan tres décimas, se sitúan en el 1,8%.
La Generalitat de Cataluña ha pedido la recusación del presidente del Constitucional, Pérez de los Cobos, en al menos 24 recursos, alegando que militó en el Partido Popular. COPE en Barcelona, Claudia Trujillo.
Con los votos a favor de Convergencia y la CUP y la abstención del PSC, el Pleno del Ayuntamiento de Sitges ha aprobado cambiar los nombres de una calle y plaza España. Desde el PP lamenta la decisión porque, entre otros motivos, tendrán un coste que la ciudad podría dedicar a solucionar los problemas de limpieza o seguridad. Escuchamos al teniente de alcalde.
No es esta la información que les queríamos ofrecer. Vamos ahora a repasar la información exterior. Lo último que ha sucedido esta tarde es que el soldado norteamericano Manning, que lleva 3 años en prisión, ha sido exculpado de ayudar al enemigo por filtrar información clasificada al portar Wikileaks. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Bradley Manning, el soldado estadounidense acusado de filtrar más de 700.000 documentos a Wikileaks, ha sido absuelto del principal delito del que era acusado, el delito de ayuda al enemigo que acarreaba la cadena perpetua. Manning ha sido declarado culpable de otros 20 delitos, entre ellos varios de espionaje, robo y fraude, que entre los 20 podrían acumular hasta 130 años de prisión. Mañana comenzará la fase de condena, donde tanto el fiscal como los abogados defensores plantearán sus propuestas de sentencia. La juez del caso, la coronel Denise Lynn, podría hacer pública su decisión a finales del mes de agosto. Antes de iniciarse el juicio, que ha durado 2 meses, Manning se declaraba culpable de varios delitos de espionaje, una oferta que no aceptó el fiscal, que le acusó de ayuda al enemigo, aunque retiró la posibilidad de que fuera condenado a muerte.
A las 8:30 todo el deporte, pero antes, noticias de la cultura en la linterna. Concha Velasco actuará por segundo año consecutivo en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Teresa Sánchez.
Lo hará con Ecuba, una obra que invita al público a reflexionar sobre la guerra y la violencia del ser humano. La actriz interpretará a una reina destronada, anciana y esclava que busca venganza por la muerte de sus hijos. Concha Velasco hablaba así de su personaje.
Es para mí efectivamente un reto como actriz. Yo soy una actriz vocacional. En este momento de mi vida, el regalo que me han hecho pues todos vosotros, pero especialmente José Carlos Plaza, te prometo no gritar, no llorar. El Cuba no llora.
Con esta obra ya son 5 los espectáculos que se han representado en el festival. El director Jesús Cimarro hacía un balance muy positivo.
Pero los espectáculos que se han presentado han superado las expectativas que había. Este año es de los peores años de las programaciones teatrales de todo el país y Mérida está teniendo una ocupación que, como me dicen muchos colegas de Madrid, de Barcelona y del resto de España, somos la envidia.
Y sin dejar el teatro nos vamos a Almagro.
Sí, porque hoy se ha hecho balance del Festival del Teatro Clásico. Nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
En la 36ª edición se ha superado el 90% de la ocupación de localidades y se han sumado 3.000 espectadores con respecto a 2012. El Festival de Almagro tiene larga vida y así nos lo contaba Natalia Menéndez, su directora, en una entrevista en La Linterna al inicio del certamen.
Y no solo para un presente, sino para un futuro. Es decir, el trabajo que se hace no es solo para un presente, no es solo para la 36 edición, sino es para larga vida, ¿no?
Menéndez ha precisado hoy que si se quiere mantener la calidad, el festival no puede sufrir más recortes. Este año el esfuerzo ha sido máximo y un aumento de la austeridad haría que la directora se plantease abandonar su puesto.
La exposición El Museo del Prado visto por los artistas españoles contemporáneos se amplía hasta octubre.
De esta forma el museo continuará con sus visitas y talleres durante los meses de agosto, septiembre y hasta el día del cierre. Además, a partir del 1 de agosto la entrada al museo será gratuita para desempleados.
Y buenas noticias para cine español. La cuota de pantalla aumentó casi un 20% en 2012.
Es decir, que el año pasado los espectadores que vieron películas españolas fueron más que en 2011. Este buen dato se debe principalmente al éxito de las películas Lo Imposible de Juan Antonio Bayona y Las Aventuras de Tadeo Jones.
Y una mujer con suerte, porque hoy hemos conocido que Angelina Jolie es la actriz mejor pagada de Hollywood.
La mujer de Brad Pitt lidera la lista de Forbes por delante de jóvenes talentos como Jennifer Lawrence o Kristen Stewart. Angelina Jolie sigue siendo una de las pocas actrices que puede exigir 15 millones de dólares por película.
Mi hembra, mi dama valiente se peina, la trenza como la sirena, mi rema.
Es Alejandro Sanz, que va a ser investido doctor honoris causa por la Universidad de Berkeley.
Se trata de una de las instituciones privadas más prestigiosas del mundo. Se le reconoce su brillante trayectoria, su influencia en la música contemporánea y su contribución a la cultura internacional. El acto se celebrará en Boston el 6 de noviembre.
Bienvenido el llanto y su consuelo.
Y ojo a los amantes de la música italiana, porque Laura Pausini anuncia su próximo concierto en Madrid.
Tendrán que esperar, será el próximo 8 de febrero en el Palacio de los Deportes de la capital. La cantante italiana iniciará su nueva gira mundial para celebrar sus 20 años de carrera el 8 de diciembre en Roma.
En unos minutos todo el deporte aquí en COPE con Javier Jurado, pero antes actualizamos la información.
La Linterna.
COPE, estar informado. Tu información es lo primero.
Tenemos una última hora que les adelanta en exclusiva.